Asturias al día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al día. Hoy es lunes 28 de julio. Me acompañan hoy en el estudio el periodista Ramón Suárez y la sindicalista de Comisiones Obreras, Beatriz Ejido. Tenemos al teléfono a la también periodista del diario El Comercio, Txelo Tuya. Con ellos queremos, con ellas, queremos hoy buscar reflexiones y opiniones en torno a algunas cuestiones de actualidad que tienen que ver, por ejemplo, con el caso Juana Rivas, que vivíamos este días pasados y fundamentalmente este fin de semana, u otras cuestiones que tienen que ver con la actualidad asturiana y que les comento a continuación. Esta semana ya saben que se cumplen 8 años desde que se conocía que Juana Rivas, una madre de Maracena, en Granada, no había entregado a sus hijos, en aquel entonces de 11 y 3 años, a su padre, un italiano, Francesco Arcuri, como había ordenado un juez. La mujer, que se había trasladado un año antes desde Italia, donde residía, a España, defendía que quería proteger a los pequeños de su expareja, que había sido condenado anteriormente por lesiones en el ámbito familiar. Este complejo caso, que ya había comenzado años atrás, ha tenido un enorme eco social, político y mediático, y se ha traducido en una constante batalla judicial de más de 9 años entre ambos progenitores y una condena de la madre por sustracción de menores que después fue rebajada. El último capítulo ha tenido lugar el pasado viernes, ya que Juana Rivas ha tenido que entregar a su hijo menor, hoy de 11 años, a su padre en un intercambio privado para evitar la sobreexposición. La Audiencia de Granada había desestimado suspender la entrega, como había pedido la madre, e investigará a Rivas a partir de ahora por sustracción de menores. Es un caso, como les digo, que hemos escuchado durante los últimos días, pues un montón de opiniones de unos y de otros en torno a toda esta situación. Será el punto con el que comencemos el programa de hoy, pero también queremos hablar del turismo, que, como saben, se está convirtiendo en uno de los pilares económicos más dinámicos del Principado de Asturias, en un contexto nacional marcado también por el auge de la actividad turística, que ha superado los 2,95 millones de afiliados a la Seguridad Social en el sector durante el mes de junio de 2025. Asturias no solo acompaña esta tendencia, sino que la lidera en términos relativos, con un crecimiento interanual del 2,3% en el número de asalariados y asalariadas vinculados a actividades turísticas, y se posiciona como la tercera comunidad autónoma con mayor incremento, solo por detrás de Cantabria y Canarias. Los datos publicados por el Ministerio de Industria y Turismo indican que en junio de 2025 había 38.162 trabajadores afiliados en el sector turístico asturiano, 29.100 asalariados y 9.062 autónomos. La tasa de asalariados se sitúa en el 79,8%, ligeramente por debajo de la media nacional, que está en el 82,7%, pero en ascenso respecto al ejercicio anterior. El turismo representa ya un 12,6% del empleo total en el Principado, lo que evidencia su consolidación como sector estratégico. El empleo autónomo se mantiene estable, aunque con matices: cae un 0,4% en hostelería, pero crece ligeramente en agencias de viaje y actividades recreativas, reflejando una tendencia hacia el emprendimiento especializado y la diversificación del tejido empresarial. Otro dato más: los alojamientos de turismo rural de Asturias sumaron entre enero y mayo 176.161 pernoctaciones, una cifra que supone un descenso del 3,3% respecto al mismo periodo del año pasado, según los datos que fueron publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Las estancias de turistas nacionales repuntaron en el periodo un 0,4% en tasa interanual, hasta 150.147, mientras que las de viajeros internacionales cayeron un 20,1% hasta 26.013. Solo en mayo en el Principado se contabilizaron 51.809 pernoctaciones de turismo rural, un 14,7% menos que en el mismo mes del año pasado. Y otro dato que también queremos dejar ya sobre la mesa tiene que ver en este caso con el registro entre enero y mayo de 1874 nacimientos en Asturias, lo que supone un aumento del 2,5% respecto a los 1829 contabilizados en los cinco primeros meses del año pasado, según la estimación mensual publicada hace unos días también por el Instituto Nacional de Estadística. Pues estos son los mimbres con los que hoy queremos construir la opinión de Asturias al día, y con la participación de los periodistas Chelo Tuya, Ramón Suárez y con la sindicalista Beatriz Ejido.
Asturias al día, con Roberto Pato.
Y con Amor Argüelles en el control de sonido, saludamos a Beatriz Ejido. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, encantada.
Muchas gracias por acompañarnos también esta última semana del mes de julio.
Necesitamos vacaciones,
muchas gracias también, todos las necesitamos. Ramón Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ramón? Buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias también por estar con nosotros en este, para vosotros, último programa de la temporada.
Ya cogemos vacaciones. Sí,
también,
sí.
Vas a coger vacaciones, sí, sí, también, sí. Muy bien, es importante. Y Chelo Tuya, ¿qué tal, Chelo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues nada, aquí la pringada que seguirá trabajando hasta septiembre.
Bueno, lamentamos que sea así, pero... Pero tienes que estar todavía hasta septiembre, dices, ¿no?
Sí, sí, queda mucha feria en Gijón por delante,
Queda mucha feria, efectivamente. Como me dice Amor Argüelles, ya te reirás tú en septiembre, claro.
Hombre, claro.
Bueno, pues me gustaría escucharos en torno a estos temas. Y comenzando por este caso de Juana Rivas, Beatriz, que durante los últimos días, hasta el viernes, fue de una intensidad informativa realmente potente.
Bueno, el caso de Juana Rivas lleva siendo mucho tiempo, ¿no? Ya llevamos muchos años con esta historia del conflicto con el padre, con la tutela de los niños, con las denuncias, y al final llegamos a una situación un poco casi surrealista, ¿no? Cuando ya tienes a tu hijo, como es menor, de 11 años, está viviendo aquí con la madre, bueno, por circunstancias en las que vino, se quedó, el niño quiere quedarse aquí, no se le escucha, y por más recursos y por más súplicas y por más intentos jurídicos que se gestionaron, no llegaron a ningún acuerdo, y el niño, pese a todo, pues tuvo que ir con el padre, como todos sabemos, al final a Italia, ¿no? Y se lo llevó. Creo que más allá de lo que se ve, de la interpretación jurídica, que no sé cuál, yo no soy experta en ello, ¿no? Y dependiendo de a quién leamos y qué es lo que leamos, vamos a escuchar versiones de todo tipo. Pero ya fuera de eso, creo que esto es al final, no sé, como sentido común, ¿no? Al final, que un menor no sea escuchado, que luego es curioso, ¿no? Porque cuando escucha a la madre es que está manipulado. Es que esto es una cuestión parental, la madre es la que lo dirige, la que lo condiciona, el niño no piensa, porque claro, todos sabemos lo que pasa. En cuanto a esto, si va con el padre, es una cuestión de sentido común. Es una cosa que es quienes estamos leyendo y quienes estamos en este siempre lo ves, ¿no? Las madres somos siempre las condicionantes, las que no defendemos, las que vamos en contra de... Parece que siempre se hace como con una intención de represalia, de venganza hacia la pareja o expareja, cuando habitualmente lo estamos viendo es al revés. La violencia vicaria es una violencia que se ofrece y que surge desde los padres o parejas hacia las madres a través de sus hijos. Es lo habitual y lo que suele pasar. Aparte de eso, bueno, pues se habla mucho de la legislación, que sí es una consecuencia de que en Italia, bueno, pues la legislación va a años luz de la española, pero yo quiero recordar que hay un convenio, el de Estambul, que es de obligado cumplimiento y que además está ratificado por Italia, que condiciona a todos los países que lo han firmado, ¿no? Y en ese convenio de Estambul, que obliga a todos los países, a toda la judicatura y a todas las partes de la misma intensidad, vivan donde vivan, estén donde estén, pues habla de la violencia, de la defensa de las mujeres, de las medidas contra la violencia de género, en la misma medida. Entonces, bueno, yo creo que es algo que hay que tener en cuenta, que no nos despisten los argumentos. Luego el juez. Creo que la judicatura últimamente está dejándonos estampas muy, muy, muy llamativas y muy curiosas, ¿no? Tenemos Hace poco, bueno, pues lo hemos visto con las 6 de la Suiza, tenemos otros ejemplos y parece que últimamente los jueces están tomando unas posturas que a mí personalmente me parece que va todo en la misma dirección, ¿no? Tenemos una situación social, política, internacional que parece que está dirigida hacia unos movimientos en contra de lo que ya hemos venido defendiendo, de la libertad de las mujeres, el feminismo, el sindicalismo, todo lo que son fuerzas de izquierda que están defendiendo lo que parece abatir, ¿no?, en esta sociedad que vivimos, desde la ultraderecha, del gobierno de Trump, etcétera, todas estas cosas tan surrealistas que estamos viviendo. Hoy leía en El Salvador lo que está pasando, un presidente que de repente saca una ley en la que todas las ONGs y todo lo que defiende relaciones y derechos internacionales están siendo expulsados del país y no hablamos. Bueno, pues en esa misma dirección yo creo que los jueces y la justicia se están haciendo un papel como muy dirigido hacia ello. Y no solamente es una sentencia, yo lo veo como una lección, ¿no?, como mensajes que nos están mandando y que son como muy, están muy posicionados y muy dirigidos a dejarnos claros a las mujeres, en este caso a Juana Rivas, que defiende una postura feminista de defensa de los menores, de defensa contra el maltrato, una lección pues muy pública y muy, muy humillante, es decir, da igual cómo te pongas, la justicia y el juez, que es este señor, dice esto y no hay otra cosa que hacer. Y además, como un mensaje al resto de las mujeres que pueden estar en la misma situación, como diciendo, cuidadín, porque esto no va a ser siempre como vosotras queráis, que no es así, es como la legislación manda, ¿no? Y yo lo veo así. Y además un juez que, si recordamos, tiene denuncias, tiene causas abiertas, porque pues hizo declaraciones a través de redes xenófobas contra los inmigrantes, contra musulmanes, y este ya está caracterizado por unas circunstancias muy particulares. Entonces, bueno, para empezar, yo creo que al final esto, más que una sentencia, es un mensaje, como un mensaje muy dirigido y muy claro hacia las mujeres, hacia el feminismo y a toda la lucha que llevamos durante muchos, muchos años.
Chelo.
Sí, es que yo me pregunto, Gabriel, que es el hijo mayor de Juana, el hijo mayor de edad, el hijo que más tiempo ha vivido sin su madre y bajo la tutela de su padre en Italia, Juana Rivas también le manipuló desde la distancia, también modificó su carácter desde la distancia, también ha influido negativamente Juana Rivas sobre él desde la distancia, porque Gabriel, yo creo que todos los oyentes lo saben, pero en cuanto cumplió los 18 años empezó a hablar y no ha callado aún, y cuenta casi palabra por palabra todo lo que su madre vivió antes de la separación y el infierno, que es lo que le pica, así no lo digo yo, él lo llama así, infierno que vivieron su hermano, el pequeñito, que tiene Daniel, que tiene 11 años, y él durante toda esta estancia en Italia a solas con su padre, un padre al que califica él, no yo, de peligroso y de impulsivo, que les pegaba, que les castigaba, que les dejaba sin conexión con amigos, con el mundo y desde luego con su familia española. Es que Gabriel también está manipulado, porque estoy muy cansada, y no solo yo, que no soy nadie al final, soy una periodista, pero Abogadas para la Igualdad, que es una entidad muy prestigiosa, con juristas muy importantes que trabajan sin ánimo de lucro en todos los casos de feminicidio en Asturias y de violencia de género en general, lo han dicho muchas veces. A la mujer, en cuanto a la violencia de género, parece que sí, se la empieza a escuchar, pero en cuanto hablamos de violencia vicaria, ya no. Hay una especie de tutela, parece que las mujeres somos personas a tutelar porque no tenemos pensamiento crítico por nuestra cuenta, pero a la vez somos unas malísimas manipuladoras de nuestros hijos, de los hijos que compartimos o que ellas comparten. Yo no soy una mujer maltratada, que comparten con el agresor, el de ellas y el de sus hijos. Estoy enfadada porque Gabriel es un chaval que ha hablado muy claro, que ha dicho lo que le va a pasar al hermano. Un hermano que vuelve con un padre que en septiembre tiene un juicio por maltratarles, precisamente. Me parece todo una locura. Y estoy muy cansada de que los políticos hablen siempre de esa frase maravillosa, ¿no? Que es que hay un menor, dicen, interés superior del menor. Bueno, pues el interés superior del menor a un chaval de 11 años, que por desgracia, lo digo porque me parece terrible lo que sucedió en la primera visita al punto de encuentro, que eso no puede ser. El niño tiene que estar protegido, tranquilo, no tenemos que estar ni los periodistas ni todo el mundo ahí escuchándole llorar y pedir. Pero bueno, él ha dicho claramente que no quiere ir con su padre, que no quiere irse a Italia. Tampoco cuenta. Aquí solo cuenta lo que dice un señor condenado por maltrato y que tiene un juicio pendiente en septiembre, más otros que le caerán. Hay una psicóloga, yo no recuerdo el nombre, pero tiene una frase muy dura. Dice que dentro de 10 años la sociedad se tirará de los pelos al ver lo que estamos haciendo ahora con los niños víctimas de violencia machista. Las mujeres siguen siendo tuteladas, la violencia vicaria solo importa, voy a ser muy dura, pero es así, solo importa cuando hay asesinatos. Cuando el agresor mata a los niños, todo el mundo sale a la calle, llegan los llantos, las posiciones políticas durísimas, nos ponemos todos lazos de todos los colores, pero mientras la violencia vicaria sigue con los niños vivos, no existe, y sí existe. Y sí, están sufriendo mucho daño. Y en España hay una legislación que ha avanzado mucho y que dice que un maltratador jamás va a ser un buen padre. Realmente un maltratador no es ni un buen padre, ni un buen amigo, ni una buena nada. Porque no existe, no es cierto que alguien sea malísimo en casa y luego encantador fuera. Porque lo de afuera es hipocresía, es mentira, te está engañando. Por eso con el caso de Juana Rivas es un caso muy doloroso, que retrata mucho la justicia española, a la italiana todavía más, y a la clase política en general. Y me parece que tanto Gabriel como Daniel están muy solinos en el mundo. Daniel, me temo que tendrá que esperar a su mayoría de edad para librarse de esta condena, y habrá que ayudar mucho a estos niños y chicos en el futuro.
Ramón.
Yo también estoy enfadado como Chelo, porque aparte, además, yo me voy a centrar en una cosa. Mediáticamente, a Juana Rivas, estos años anteriores la han acusado de secuestradora, de manipuladora, de mentirosa y hasta de trastornada, ¿eh? Que si era una mujer que tenía un desorden gravísimo de la personalidad, y los medios de comunicación, no los voy a nombrar, pero muchos periodistas de renombre, muchos articulistas de renombre, se han centrado con bastante recochineo en eso, porque desgraciadamente, y hay que asumirlo, todavía en este país, aunque hemos avanzado mucho en violencia de género, muchísimo, quizás uno de los que más de Europa, todavía hay un sector que ahora está en aumento, que aún niega la violencia de género, no sabe nada de violencia vicaria, que además incluso el término de violencia vicaria también es bastante relativamente reciente. Ahora se habla más de ello, antes apenas hablaba, pero bueno, ahora se tiene en cuenta. Yo recuerdo además cuando, sin entrar en esto mucho, pero cuando el documental de Rocío Carrasco, Contar la verdad para estar viva, se empezó a ilustrar mucho al espectador sobre lo que era la violencia vicaria, ¿no? Sobre cómo un maltratador, para vengarse de la mujer maltratada, pues intenta pues también afectar o dañar a los hijos. Yo creo que el caso de Juana Rivas, Chelo lo apuntó y yo voy a redundar en ello. El hijo mayor, Gabriel, fijaros, lo tengo aquí apuntado, dice que su hermano vive con un maltratador y que corre peligro porque él, el propio Gabriel, conoce de primera mano la ira y la impulsividad de su padre. Es decir, el testimonio de un mayor de edad, de Gabriel, que está claramente, clarísimamente posicionado con su madre y que relata infiernos con su padre, incluso cuando el menor, que tampoco me gusta mucho cebarme mucho en la vida del menor, pero bueno, es un caso público, que decía que hasta que se hacía pis en la cama por culpa del padre, que el padre lo aislaba, que el padre le tenía como muy reducido, ¿no? Todo esto, por lo menos lo estamos llevando al debate público, porque a mí no me gusta caer tampoco en el catastrofismo, y eso está muy bien, pero hay que partir de una base, y es que ahora que en España están en alza ciertas ideologías que, insisto, niegan la violencia de género, que niegan la ideología de género, dicen que existe una ideología de género manipuladora y tal. En España hay dos posiciones muy claras. Hay gente que quiere recuperar, por encima de todo, el síndrome de alienación parental para culpar a las mujeres, como diciendo que las mujeres manipulan a los hijos para ir en contra de su maltratador, y luego estamos los que intentamos poner en alza, reseñar lo que significa la violencia vicaria, que la violencia vicaria cada vez está más estudiada y es uno de los de las estrategias, de las manipulaciones del maltratador para hacer más daño. Entonces yo creo que el tema de Juana Rivas, que seguirá teniendo cola, espero que sepamos posicionarnos con más, yo creo que con más objetividad.
Beatriz.
Sí, hay una cosa que dijo Chelo, una frase que creo que es la idea clave de todo esto, ¿no? Un maltratador no puede ser nunca un buen padre. Eso lo llevamos repitiendo muchísimo tiempo y desde los movimientos feministas se ha conseguido que los niños y las niñas ya entren dentro de la casuística de víctimas, que ya se contabilicen, ya no han pasado de ser sujetos pasivos que parece que estaban ahí y no eran afectados para nada. Se reconoce que sufren las consecuencias. Y yo creo que algo tan básico, porque lo podemos ver todas y todos, ¿no? En casa o cuando estás con alguien, cuando alguien en su... Tú no puedes entender que si hay alguien pegando a alguien, o sea, a una madre, luego, de verdad, ese ejemplo y esa violencia van a ser algo bueno, van a aportar algo. Esa persona puede ser un buen padre, va a saber gestionar emociones cuando no esté la madre, va a hacer las responsabilidades que le corresponden. Porque hay gente que piensa que sí, ¿no? Que es un conflicto aparte. Una cosa la relación con la madre, y otra cosa luego las vivencias con los hijos sin... Está demostrado que no es así. Yo creo que el sentido común nos lo dice. Y yo creo que esa es la lucha fundamental, ¿no? Del poder judicial y del patriarcado, de todo lo que estamos haciendo. Porque si eso lo queda tan claro, pues se derrumba mucho de sus privilegios, ¿no? De los maltratadores que siguen viviendo como si esto fuera una cuestión puntual, casual. No reconocen la violencia de género, como decía Ramón. Parece que es una cuestión, bueno, familiar, que al final es algo que sigue y que sigue calando y que desde la ultraderecha siguen metiéndonos y siguen difundiendo y estos mensajes y se convierte en un debate. Si leemos las redes, terrorífico, pero terrorífico, y los medios, porque como decías, dependiendo de quién leas y cómo leas las noticias, por fin se hace justicia. Una mujer embustera, una mujer secuestradora, una feminazi, que además ya está bien, porque siempre se salen con la razón, alguien tiene que poner orden. Esos son los mensajes que se leen. Es una cosa, cuando empezamos a leer lo que se publica en redes, es terrorífico. O sea, lo de... Y por otra parte, como decías, lo de tratar a las mujeres de locas, cuando tenemos algún tipo de reivindicación o nos salimos de la norma, es algo muy antiguo, ¿no? Es la manera más fácil de cuestionarnos y de invisibilizarnos. Y como siempre, ¿no? Durante los periodos en los que las mujeres teníamos que estar más sometidas, donde terminábamos éramos en los psiquiátricos y en los reformatorios y acusadas de cualquier trastorno para quitarnos del medio. Y se sigue utilizando. Y al final es lo que se ve en el caso de Juana Rivas. Y luego, cada vez que se cuestiona la defensa del menor por encima o de las menores por encima de todo, es curioso. La defensa del menor la tiene el padre. O sea, parece ser que el que sabe lo que le conviene a este niño es el padre, la madre no lo sabe. Y la sociedad tampoco, porque no debemos de olvidar que la defensa del menor la puede ejercer cualquier persona de esta sociedad. Para eso es un menor. La ley, la capacidad de denuncia y de poner en la palestra cualquier cosa que afecte al menor la tenemos todos y todas. Y la ley por encima de la decisión del padre. Pero parece ser que en este caso pues no hubo manera de que se tuviera en cuenta, a pesar de que hay precedentes y de que se intentó hasta el último momento. Como decía Chelo, hay un juicio que parece ser que va en septiembre, será en septiembre, y que quizás pueda aportar algo de cambio a esta situación.
Chelo.
Sí, pase lo que pase en septiembre, la vida terrible que han vivido estos dos críos no se la quita nadie. Y lo que esté pasando ahora en Italia no lo sabemos. No sabemos cómo está el chiquillo, si como el pobre decía, me va a matar. No le va a matar, pero no se lo va a hacer pasar bien. Yo insisto, hemos avanzado mucho en violencia de género, bien, pero cada pasito que damos las mujeres cuesta mucho, mucho dar. Y la violencia vicaria se está ahora poniendo el foco en ella, pero sigue poniéndose exclusivamente cuando es una violencia letal. En Asturias tenemos muchos casos de mujeres asturianas que están peleando por la custodia de sus hijos, que están denunciando, intentando evitar que haya esas visitas, porque cada vez que los niños, sus hijos o hijas, están con el padre, vuelven en una situación mala, hay que decirlo así, mala, pues o no vienen con una ropita limpia, o es evidente que ese fin de semana no han estado atendidos, que han llorado mucho, dejan de comer, y todo eso, conozco a muchas de estas mujeres que lo han intentado transmitir en el juzgado, y la respuesta ha sido, ojito, que te quito la custodia. Y eso es terrible, porque al final parece, lo decíais vosotros, las mujeres víctimas siempre tienen el San Benito de algo habrás hecho, y ahora, pese a que hemos cerrado un maravilloso pacto por la salud mental, no, se las tacha de locas. ¿Cómo va a estar sana mentalmente una mujer víctima de maltrato que ve que los fines de semana y 15 días o un mes de vacaciones sus hijos y hijas tienen que ir con un señor que no las quiere, que no la quiere a ella y que lo hacen pasar mal? Pues ese paso, Abogadas para la Igualdad, y que las defiendo mucho porque hacen un trabajo muy importante, están peleando legalmente para que eso no sea así, para que la figura del pater familia, ¿no?, que todavía sigue en el Código Civil, desaparezca y la mujer y el hombre realmente tengan el mismo peso. A lo mejor no hay que tutelar para nada, y mucho menos cuando hay denuncias de maltrato por el medio.
Ramón.
Y un aspecto que me parece gravísimo también es lo que relató el hijo mayor, Gabriel, cuando alude a que los servicios sociales en Italia hacen los informes que el padre le pide, porque parece ser que dicen, esto ya sería una grave acusación, por eso lo pongo en plan insinuación, ¿no?, como que hay una conchavanza entre ciertos servicios sociales italianos, porque son amigos del padre, para que dulcifiquen, digamos, la actitud del padre con los hijos. Y luego yo también leí hace poco como que cuando entregaron al niño pequeño al padre, que el niño, es verdad que el niño quería distancia física con el progenitor, que no le hablaba, pero luego leía unas insinuaciones como, bueno, cuando el niño estaba más tranquilo, el niño no gritaba, empezó a gritar cuando la hermana... Ya en esos relatos periodísticos, que obviamente se sabe por dónde quieren ir, ya también se intenta hacer ver, sin pruebas ninguna, sin ninguna indicio sólido, como que el niño, si no estuviera influenciado por la madre, por el hermano, por la tensión mediática, el niño estaría a gusto con su padre. Vamos a ver, aquí tenemos un mayor de edad que yo creo que ya tiene una madurez suficiente y que tiene una serie, como es el mayor, diciendo el infierno que han sufrido. En Italia hay un caso penal que estamos pendientes de él, de juicio por malos tratos, lo que pasa que ha podido primero lo civil, por eso hay esa falta de correspondencia y todavía él tiene la patria potestad. Y luego aquí en España pues hay un lío tremendo que espero que las ideologías machistas, no lo sé, no tengo mucha fe en ello, pero que vayan suavizándose, porque incluso ya hay, no voy a nombrar, pero ya hay algunas personas, mujeres, que están abandonando partidos políticos de ultraderecha, donde están relatando que hay un machismo preponderante. Entonces yo espero que Juana Rivas, el caso Juana Rivas, de aquí al otoño, o a partir del otoño, dé un giro radical, porque hablamos de salud mental, pero yo creo que sería también salud para la ciudadanía en general.
Bien, bueno, veremos a ver qué ocurre. Seguimos avanzando. Ramón, uno de los temas que sé que te gustan, que tiene que ver con el turismo, comenzamos, si os parece, abordando esa situación de que dábamos al inicio de los alojamientos de turismo rural entre enero y mayo, 176.161 pernoctaciones, una cifra que supone un ligero descenso. En definitiva, ¿cómo estás viendo el verano y cómo estás analizando estos datos?
Bueno, a ver, mayo fue un mes fatídico en climatología, fue quizás el mes que más llovió casi del año, con lo cual es normal que haya poco turismo rural, la gente anulaba reservas. Yo es que soy muy optimista en este tema, aunque es verdad, y Chelo, que es una experta, claro, en estos temas y con buenos datos, siempre especifica que el turismo rural, bueno, que baja y tal, pero bueno, a ver, Asturias tiene que estar orgullosa del turismo en general, de cómo hemos crecido como autonomía, no solo ya en el turismo rural, sino cómo estamos desestacionalizando el turismo, cómo se ha internacionalizado. Fijaros con las conexiones que tenemos ahora en el aeropuerto de Asturias, estamos teniendo un turismo extranjero que jamás habíamos imaginado, en la desestacionalización que se habla tanto. En el Puerto Pajares, por ejemplo, que han hecho festivales este verano, pues de yoga en familia, de música tradicional, para no vincular solo el turismo de montaña al invierno. O sea, yo creo que se están haciendo las cosas muy bien. Asturias va creciendo. Tú comentabas, Roberto, que crecía todavía un poquito más que nosotros Canarias y Cantabria, pero bueno, estamos en esa línea. Creo que además habría que ensalzar, por ejemplo, nuestras tres ciudades principales. Ahora salgo un poco del turismo rural, pero fijaros la evolución que, por ejemplo, Gijón, Oviedo o Avilés experimentaron en 30 años en cuanto a turismo. Recordemos que Gijón era una ciudad industrial. Cuando se hizo la película hasta Volver a Empezar, era una ciudad, bueno, que cogió renombre, pero era gris. Ahora tenemos la playa de Poniente, que Chelo conoce bien esa zona, Chelo. La playa de Poniente, no digo por qué. Y toda...
Porque trabajo cerca.
Claro, claro. Y toda la, por ejemplo, lo que se hizo con la peatonalización de Oviedo, Avilés, sobre todo Avilés, que fue una ciudad industrial, el centro Niemeyer, ese casco histórico que está considerado uno de los 50 mejores de Europa, ¿no? Yo creo que Asturias tiene mucho que celebrar a nivel laboral. Creo que tiene un turismo bastante diversificado, tiene turismo rural, tiene turismo gastronómico, tiene turismo de playa, tiene turismo cultural. Entonces yo creo que, ya que estamos con tantas noticias negativas, pues yo aquí celebro sin ninguna duda.
Chelo.
Bueno, yo soy muy optimista, pero los datos no dicen eso. No solo los de mayo y de turismo rural, sino que los últimos que hemos conocido de junio, de la hotelería urbana, sí, hay una caída respecto al 24. La duda que a mí se me plantea es si en el 24, que fue un año de récord para casi todos, para el rural no, fue el techo al que hemos podido alcanzar, o realmente, porque todos vemos las calles llenas, hablabas tú de Avilés ahora, Ramón, y de Avilés y el turismo rural estamos unidos, aunque no lo parezca. Desde Otava, ya sabes, es la patronal, ¿no?, de las agencias turísticas aquí en Asturias. La vicepresidenta tiene una agencia de viajes receptiva, quiero decir, ella no nos vende viajes a nosotros para que marchemos los asturianos, sino que ella vende viajes a la gente que está afuera para que vengan a Asturias. Y ya me comentó hace unos meses que está muy sorprendida por las demandas de turismo rural que tienen muchas personas, que sí, quieren venir a Asturias, quieren venir a hacer turismo rural, pero, ojo, Avilés, que dices, bueno, Avilés es una ciudad, la tercera ciudad en Asturias, está al ladito del aeropuerto, rural no es, porque el cliente lo que quiere es una Asturias verde, una Asturias tranquila, pero que haya hostelería, comercio, medios de comunicación, medios de transporte. De ahí quizá que el turismo rural, como nosotros lo entendemos, como siempre se ha entendido, como se gestó aquí en los 90, que nació aquí, de la mano de Miguel Trevín, por cierto, que sé que es alguien querido en esta casa, es otro concepto que tiene el público. Nosotros pensamos en ir a la aldea, en estar en una casa maravillosa, donde a lo mejor estamos escuchando al gallo desde la ventana, pero los que vienen de fuera quieren algo un poco más urbano. Eso por un lado. Y por otro, creo que después de la pandemia, durante la pandemia, la gran explosión fueron las viviendas turísticas o las viviendas vacacionales, que son un alojamiento legal y reglado, pero que no es profesional, está gestionado por particulares. Cuando vemos las ciudades llenas y de repente vemos que en Gijón bajó un poquito la hotelería, dices, ¿cómo es posible? Bueno, porque están utilizando otras fórmulas de alojamiento que cuando la pandemia se hicieron muy cómodas, porque ibas con la familia, una casa, tú solo, tenías menos riesgos de contagiarte, y la gente se ha acostumbrado y les gusta. ¿Por qué suben los datos en general del sector? Hombre, pues porque en la hostelería sí que está habiendo un incremento de contratos, porque la gente, es verdad que viene más gente, unos se alojan en un hotel, otros en un piso turístico, pero al final todos van a salir a tomar un café, o van a comer, o van a cenar, y otro sector que está creciendo muchísimo es el de comercio. Las medianas superficies lo vemos en cada puente o cada inicio de operación salida, se llenan de la gente que viene aquí, que viene a un piso, a una vivienda vacacional y que hace la compra como la haría en su casa. Entonces, ¿soy optimista respecto a que tenemos mucho público? Sí. Respecto al turismo rural, bueno, los datos no están siendo buenos y los bonos estos famosos, los bonos de turismo rural que ya están, por fin, bueno, pues la propia Ana Soberón os lo decía el otro día, menos mal que ya están, pero tenían que haber estado para la primavera del 25. Vamos a ver si ahora que ya están ya se pueden optar a ellos, pues el otoño y el invierno en Asturias, el turismo rural lo vuelva a llenar como lo llenaba antes de la pandemia.
Bea, Beatriz.
Bueno, lo primero, a mí no me gusta nada, ya no lo digo porque se haya salido, sino porque es una expresión que se utiliza mucho, ¿no? Lo de refugio climático de Asturias. Creo que es muy mala idea lo del refugio climático, porque al final nos vamos posicionando, es decir, parece que somos la esperanza del sur, pero yo creo que el hecho de que en el sur las vacaciones sean muy complicadas por el calor y por la situación que tenemos no es nada bueno, y si la gente viene, pues igual nosotros vamos a terminar siendo el sur en algún momento de algo, ¿no? Y vamos a tener que seguir yendo al norte, con lo cual creo que cuando hablamos de refugio climático lo que tendríamos que empezar también a pensar en la otra parte, en lo que hay que hacer para evitar seguir siendo refugio climático durante mucho tiempo y la responsabilidad que tenemos como sociedad y como, bueno, cada uno donde esté, lo primero. Lo segundo, hablamos varias cosas, ¿no? Del turismo rural, el turismo urbano, los datos, parece que aumentan las cifras del turismo en Asturias, pero disminuyen las del turismo rural. Es verdad que Asturias fue el origen y la cuna del turismo rural y seguramente cuando comparamos, yo siempre digo que depende de con qué. Pues claro, esto es como las empresas que dicen que no tienen beneficios, pero comparan con los beneficios del año anterior. No es que no tengan beneficios, sino que tienen los del año anterior. Entonces, bueno, no sé si las cifras son malas o buenas, depende con qué se comparen. El turismo rural, como decía Chelo, no es lo mismo verlo en Avilés que verlo en el suroccidente, de donde vengo yo. Porque a veces, cuando hablamos de turismo o de que bajan las cifras de turismo, pues igual es bueno, quiero que se me entienda lo que voy a decir, porque me lo imagino, que haya menos turismo rural en Llanes, por ejemplo, que es algo que a mí me cuentan que está sobreutilizado, que hay muchísima gente y que a veces es hasta complicado convivir y pasear. Pues igual es bueno que no haya tanto turismo encima de Villa, cuando es un barrio que está denunciando por activo y por el pasivo que no se puede vivir, que no se puede ni asomar a la ventana porque tiene a los turistas allí prácticamente viendo cómo toman el café, como si fuera es un parque temático, ¿no? Con lo cual, y me lo cuentan algunos vecinos que viven allí, si vives en un bajo y te encuentras a la gente caminando por la calle, no respetan, la gente piensa que aquello es como el que va, pues no sé, a Euro Disney, ¿no? A ver lo que hay allí dentro. Entonces, depende del contexto y de la situación, ¿es bueno o no es bueno? Yo creo que lo que hay que hacer es una regulación del turismo, es verdad que tenemos más vuelos, que tenemos más mejores comunicaciones, ¿no? Con la meseta, con vuelos internacionales, que tenemos los bonos rurales de los que hablaba Chelo, que se van a empezar a aplicar y que ayudarán, pero creo que hay que pensar muy seriamente dónde se está invirtiendo y qué es lo que tenemos. No puede ser que el turismo rural llegue a Avilés, pero al suroccidente, pues yo vivo en Allande y te aseguro que no tenemos ningún problema de masificación, que los centros, las casas y los sitios no están llenos, salvo puntualmente en algunas situaciones, hay sitio para mucha más gente, con lo cual habrá que empezar a redistribuir y a entender que Asturias no solamente es el centro, aunque no solamente depende de lo que como políticas se puede hacer desde la comunidad, porque como decía también Chelo, y la Asociación de Turismo Rural hablaba de que el tipo de personas que quieren venir y que vienen y que demandan el turismo, pues ha cambiado mucho. Ya no se conforman con ir a una casa, ¿no? Quieren actividades y viajar y tener y ver muchos sitios para hacer fotos al final y subirlas a Instagram y decir que estuvimos y que vimos.
Pero eso nos viene muy bien, ¿eh? Que hace poco estuvo aquí. No,
claro.
Lo de Instagram me refiero que
sí.
Cuando estuvo Scassi aquí cerca de, que se me escapó, le tenía que haber hecho fotos, se me escapó, cerca de Villaviciosa, o Paula Echevarría, que regresó a las playas de Candás. Es verdad que esa promoción que hacen, el hotelito, la placidez de Asturias, la playa, nos viene muy bien, ¿eh? Yo creo que
claro.
Además Asturias, el paisaje asturiano queda muy bien en redes. ¿Sabes lo
por
que,
supuesto,
lo digo así
te
como...
aseguro que quienes hacemos
bueno,
fotos,
claro,
claro, claro, sí, pero eso queda bien para la foto y para el momento, pero hay más que eso.
Sí, hombre, claro, claro, claro.
Está muy bien que se difunda Candás y que se difunda Somiedo ahora, como hablaban, ¿no?
Sí,
con
la
peli,
peli.
Con la peli, pero es mucho más. Y no sé si es una cuestión de educar al turismo, si es una cuestión de educar a los, o de invertir y de cambiar el planteamiento de los alojamientos, o es una cuestión de inspecciones, porque también leía que solamente en la playa del occidente se habían detectado más de 90 alojamientos ilegales, ¿no? Y eso está publicado por Arca, que creo que lo puso como una investigación que habían hecho, ¿no? De alojamientos que no están declarados y que están haciendo una competencia ilegal a quienes llevan mucho tiempo invirtiendo y llevándolo a cabo. Con lo cual, bueno, pues son muchos factores, pero sí que es verdad que tampoco tenemos que tener autopistas a todos los sitios, ¿eh? Entonces, no va esto de tener autopistas para que la gente vaya, porque yo creo que no solamente va de eso, sino de mucho más. Luego también internet, porque si no tenemos internet en el Puerto del Palo para hacer la foto, pues igual no van. Es decir, que tienen cosas buenas y cosas malas. Yo prefiero que no lo haya en muchos sitios, pero claro, es verdad que limita mucho tener un sitio, una casa donde no... Si vas con tus hijos, seguramente dan un paseo maravilloso en bicicleta, pero cuando vuelvan y descansan, querrán sus redes, su play y su conexión. Y eso también limita mucho, ¿no?
No, pero no solo a los turistas, es que a los empresarios de claro. las zonas rurales, de occidente y suroccidente, sobre todo, les afecta no tener esa fibra o esa conexión para promocionar y para poder tener, para comercializar sus estancias. De lo que apuntas tú, a mí siempre me queda la pena, me parece que tenemos una asignatura pendiente todos con el occidente y con el suroccidente asturiano, no porque estés tú, Bea, hoy.
Muchas cosas está, pendientes, Chelo.
Porque es son unas zonas preciosas, pero yo no sé si el andaluz que viene aquí lo conoce. Con Castellano, Ribadeseña, Covadonga, Gijón, Oviedo y Avilés. Pero el suroccidente y el occidente no tienen la promoción que han tenido otras zonas de Asturias. Y son sitios espectaculares, seguro que ahí también se grabarían unas películas maravillosas.
Mira, hablando de películas en el occidente, en Netflix, no sé si lo tenéis, ¿visteis la serie La última noche en Tremor? Ahí sale Puerto de Vega, que le llaman por otro nombre, y eso sirvió, aumentaron las reservas turísticas en Puerto de Vega a raíz de esa serie, que a mí me gustó personalmente, porque sale toda la zona del Cabo Vidio, toda la zona del Cabo Busto, toda la zona. Bueno, yo creo que, a ver, yo estoy de acuerdo con vosotras, pero yo hoy, como quiero yo venir de optimista, sigo diciendo que Asturias ha hecho muy bien lo del turismo, desde que se inventó lo de Paraíso Natural, desde que la Casa de la Rectoral de Taramundi, yo creo que Asturias tenemos que presumir, a pesar de que haya que hacer una pequeña crítica. Sí, decís Llanes, Gijón, Cangas de Onís, tal. Pero mira, el occidente, por ejemplo, Cudillero, que es centro occidente, también es una gran referencia. La Playa del Silencio suele salir siempre entre las más bonitas de Asturias. Tapia de Casariego, que tiene el Festival de Surf, también cada vez está teniendo más renombre, al igual que otras
pero
zonas.
También hay interior,
¿eh? Y en el interior, suroccidente, por ejemplo, lo que tenéis que hacer, por ejemplo, la cultura del vino que hay en Cangas del Narcea, esa especificidad para recogerlo, que es única en España, ¿no? Pues también, claro. Yo creo que Tineo ahora está espabilando y muchas otras cosas. Yo creo que, a ver, claro que quedan retos por hacer, pero precisamente, si yo lo comparo con otras comunidades autónomas o con otras provincias, por ejemplo, vamos a Alicante, y Alicante es playa, sol, y el interior, bueno, es industria, que tiene una buena industria, pequeña y mediana industria, pero no tiene turismo, básicamente. Yo creo que en Asturias lo hemos hecho bien, pero la verdad que sí que hay que seguir, hay que intentar, que creo que estamos cogiendo el toro por los cuernos con el tema de los apartamentos turísticos, ¿eh? No que pase, no que ocurra lo que en otras autonomías, a pesar de lo que acabas de decir de Cimadevilla, que es verdad, ¿eh? Que hay zona, además Cimadevilla es un barrio relativamente pequeño que se masifica muy pronto, pero creo que Asturias podemos presumir de diversificación, de desestacionalización cada vez mayor y de internacionalización, aunque suenen esas palabras así muy, muy, muy rimbombantes, pero yo creo que es motivo de orgullo y satisfacción.
¿Habéis mencionado toda Asturias menos a las cuencas?
Bueno, las cuencas, por ejemplo.
Si cada uno tira para lo suyo.
Ya. Pero bueno, me lo pregunto, porque hay gente de todos. Hoy hay una representación territorial interesante aquí.
Vale, muy bien.
Mira, las cuencas, por ejemplo, por alusiones. Yo que vivo en el Entrego. El cambio que ha dado las cuencas, además ahora tiene más, aparte del Museo de la Minería, todo lo que implica reactivar esas minas ya, entre comillas, abandonadas como museo, también las rutas, porque las cuencas tienen mala fama por la industria, por la contaminación, por el urbanismo que han tenido acelerado. Pero si la gente que vaya por las montañas del Valle del Nalón o del Valle del Caudal, las cuencas vistas desde arriba por esas aldeas son preciosas. Y es verdad que se está reactivando la población y que mucha gente de fuera de Asturias, de Canarias, de Madrid, de Cataluña, están comprando casas y están quedando más que satisfechos, yo creo.
No, es que no solo es que estén comprando casas, es que quedan pocas casas ya, no, quedan muchas, ¿no? Pero quedan, en los últimos meses el incremento de ventas de en casas en Mieres, en Sama y en la Ferrería ha sido espectacular. En Lada hay un apartamento turístico, una vivienda de uso turístico, que lo tiene lleno todo el año. Dices, en Lada, no porque Lada sea feo, quiero decir que Lada, pues está lleno. La gente sí está. Yo no digo que Asturias lo haya hecho mal en materia turística. Yo digo que los datos que estamos teniendo este año son peores que el año pasado y que el turismo rural todavía no se recuperó de los datos de la pandemia. Claro. Pero sí, Asturias está creciendo muchísimo. Y lo de la venta de casas en Mieres y bueno, en cualquier pueblo del Caudal o del Nalón, vosotros que estáis ahí, lo veréis porque se venden muchas casas. Y algún inmobiliario me cuenta que se venden a ojos cerrados. Es decir, la gente la compra y cuando llega la ve, que eso ya me parece la locura. Yo es que para una inversión así estaría mirando ese piso 8 veces o 50 y la gente compra fiadas.
Bien, un apunte más, te doy la palabra ahora. No, simplemente que yo quería decir una cosa. Es que hablabais de las redes y de subir y demás. A quien más les molesta que no haya una buena conexión no es ni a los empresarios ni a los turistas, es a los vecinos y a las vecinas,
por supuesto,
que viven todo el año en la zona rural.
En Cangas, en la descarga que aumentaron, por ejemplo, para
y en otros sitios.
Y los pueblos sin redes.
Claro, ahora, y disculpa, simplemente lo quería decir porque
lo
padezco.
Sí, tiene toda la razón del mundo. No, solo quería decir una cosa. Cuando hablabais de la venta de viviendas en las cuencas, creo que también está relacionado con el precio de la vivienda en la ciudad. Es decir, en Gijón y en Oviedo y en los centros es muy difícil comprar una vivienda. Y hay muchísima gente que se está dando cuenta y se ha ido a comprar una vivienda para vivir, no solo para ir de vacaciones, en las cuencas. Es algo que está estudiado y que se ha publicado también. Sí. Y luego otro punto rápido. El problema del turismo rural, de que baje también la demanda, no solamente bueno como algo puntual, sino que hay muchos establecimientos que se plantearon como una economía complementaria, ¿no?, a la vida de la gente que vivía en el medio rural. Entonces, si de repente eso desaparece, como que pierdes una parte importante de tu sustento y de la manera de vivir. Y hay gente que lo tiene complicado, porque si tú cuentas con esos ingresos para seguir viviendo en un medio y de repente, como yo leí en alguna entrevista, este invierno, cero, gente que no había tenido apenas reservas en todo el invierno, complica mucho que luego las cuentas te salgan a final de mes.
Una última opinión que os pido y que tiene que ver con esos datos que de los que hablábamos también en torno a los nacimientos, Chelo.
Bueno, que los nacimientos llegan porque viene gente de fuera y tiene hijos, porque los aquí seguimos bastante de capa caída y la población asturiana, la asturiana de 8 apellidos asturianos, está descendiendo. A mí me encanta que venga mucha gente de fuera y que generemos economía y demografía.
Sí. Que estos son unos picardiosos, Chelo, se estaban riendo cuando dices que estamos de capa caída, Ramón.
Ya les estoy escuchando, ya estoy.
No, bien, es verdad. Oye, Asturias está, o España en general, desde los años 70, desde finales de los 70 está de capa caída. Ya no vamos a volver a la época del baby boom, ni de los 60, ni de nada. Precisamente por eso, porque aparte la mujer tiene otra mentalidad, ya no se considera una más mujer, y aquí me voy a poner un poco feminista, por ser madre. La mujer también busca una autorrealización personal, un desarrollo profesional, y también se retrasa bastante la edad de tener hijos. Entonces, lo que apuntaba Chelo también es una realidad. Gente que viene de otras culturas, pues tienen otra concepción. a veces habría que mirar también qué concepción tienen, pero es verdad que es las que están trayendo savia nueva, ¿no? Yo creo que es uno de cada tres hijos, creo que eran, no sé si en España y en Asturias en general, son de gente migrante, de gente de fuera, y bueno, pues este es el panorama que hay. O sea, la tasa de fecundidad y la tasa el retraso de la edad para tener hijos es una realidad en general de la mujer española, de las familias, porque tiene y debe ser una decisión consensuada.
Beatriz.
Bueno, yo creo que aparte de evidentemente, de todos sabemos que la cultura y la manera de vivir de las personas inmigrantes suele ser tener más hijos, ¿no? Tener familias más amplias que aquí en España, pues parece que se ha perdido. Quiero pensar que también hay otras circunstancias que pueden ayudar. Bueno, tenemos una tasa de empleo de las mayores de los últimos tiempos, una tasa de paro de las más bajas en los últimos tiempos, depende de cómo se quiera ver. Yo entiendo y quiero creer que eso también ayuda a que la gente tenga mayor estabilidad, a las personas más jóvenes, y puedan tener hijos o quien se lo plantee, ¿no? Hay otra cosa que también creo que puede haber ayudado, y es que cuando se ha regularizado todos esos trabajos femeninos, bueno, en el sector totalmente feminizado, y la mayoría de mujeres inmigrantes, de trabajadoras del hogar, que antes no tenían ningún derecho ni ninguna capacidad, bueno, pues laboral, ahora tienen sus contratos, su seguridad, y eso también puede ayudar a tener mayor estabilidad y aumentar la familia o el hecho de que se subiera el salario base. Yo digo por ver también otras opciones, ¿no? Que yo creo que todo suma que tengamos una tasa de inmigración más alta, suma que la situación económica y laboral sea un poco mejor y más estable dentro de aún de todo lo que se puede mejorar.
Bueno, sí, Chelo.
No, que sí, que todo lo que sea mejorar las condiciones laborales y que favorezca la conciliación familiar, estupendo. Y sobre todo, que por fin lleguemos en algún momento a la corresponsabilidad en los cuidados. Que no solo es la mujer la que tiene que tener los hijos, criarlos, llevarlos al cole, las actividades extraescolares. No, son cosas de dos, como poco.
Pues llegamos al final. Una conclusión, Ramón.
Pues que la natalidad en Asturias, si sigue la economía creciendo, pero claro, no sabemos, porque aquí como vamos de ciclos, tampoco hay que ser muy esperanzados en eso, ¿eh? Hay que apostar por la flexibilidad laboral, la conciliación, la corresponsabilidad, y yo creo que las políticas públicas, también con igualar casi la tasa, la baja de paternidad con la de maternidad y demás, tienen que favorecer para que, bueno, para que siga un poquito en alza, para que nos animemos a florecer.
Muy bien, ¿planes para el verano? Beatriz.
Bueno, yo mis planes son que me dejen como estoy, casi siempre. Que siga esta temperatura así que tenemos en Asturias en los últimos días y estemos tranquilos. Y el turismo se reparta, pero que estemos tranquilos, porque bueno, es decir, que cuando vengamos a Gijón podamos pasear también tranquilamente y que bueno, se reparta un poco equitativamente por toda Asturias también.
Chelo, trabajar, pero además algo más, ¿no? En el verano.
Sí, bueno, esperar que lo del refugio climático se acabe, porque, vale, yo acepto lo de Bea, de la temperatura, pero no quiero que llueva más, por favor, de verdad. No quiero que llueva. Yo quiero que un poco, oye, que se organice, que llueva por la noche, pero por el día que haga sol. Que si encima estás trabajando en agosto, tengo que estar trabajando bajo la lluvia, igual no llego a septiembre.
No, yo quería, un deseo muy muy grande para este verano es que llegue el indulto para las seis de la Suiza, por favor.
Ah, bueno, claro.
Y Ramón.
Bueno, sí.
Bueno, no, verano,
¿lo dejas ahí?
Playa y a pasarlo bien.
Bueno, pues Chelo Tuya, que te sea leve, muchas gracias por compartir con nosotros el programa de hoy. Muchas gracias, Chelo. Ramón Suárez, muchas gracias también por estar hoy con
gracias
nosotros.
Gracias a vosotros.
Y Beatriz Ejido, muchas gracias.
A ti, y feliz verano.
Gracias.